Onda Madrid, Campus Madrid.
Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
Poco a poco, el frío empieza a invadir las calles de Madrid. Las hojas alfombran nuestras facultades. Tal vez el otoño sea el momento idóneo para encerrarnos en nosotros mismos y reflexionar de lo sucedido durante el año. La mejor forma de hacer esta tarea introspectiva posiblemente sea bajo una buena manta, una taza caliente de café o té y, por supuesto, nuestra compañía. Buenos días y bienvenidos a Campus Madrid. ¡Comenzamos!
Un café y hablamos.
Buenos días, Celia, bienvenida.
Buenos días, Elvira, qué sorpresa.
¿Verdad? Es que Juan Carlos está enfermo y estamos haciendo aquí una pequeña sustitución.
Bueno, le mandamos un saludo desde aquí.
Desde luego. ¿Qué nos traes hoy? ¿Con quién nos tomamos hoy un café?
Pues hoy os traigo investigación universitaria con Antonio Rodríguez de las Heras, que se toma hoy el café bien calentito con nosotros. Es catedrático de la Universidad Carlos III y director de Cultura y Tecnología del mismo centro. Antonio centra sus investigaciones en el efecto social de la tecnología y en los cambios culturales y educativos que pueden desencadenarse. Pero si te parece, Elvira, vamos a darle la bienvenida y que nos explique él mejor a qué se dedica. Buenos días, Antonio, y bienvenido a Campus Madrid. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante reflexionar y prestar atención a los efectos que pueda tener la tecnología en la sociedad?
Bueno, lo primero, buenos días, y el café está estupendo, ¿eh?
Bueno,
pues, ¿por qué es importante? Porque es que estamos en una etapa que no nos estamos dando cuenta de transición de un modelo de sociedad a otro. Muchas veces se repite que lo que estamos es entrando en otra fase de la sociedad industrial. Unos dicen la cuarta fase de la sociedad industrial. No, no. Si fuera eso, las cosas no serían tan inciertas. Estamos en el umbral de otro modelo de sociedad. Y, por tanto, entender lo que nos está sucediendo, intentar en lo posible vislumbrar por dónde van a ir las cosas, es que es vital. Así que, desde luego, todos los estudios transdisciplinares que puedan abocar al estudio, a la investigación, a la observación y a la reflexión de este momento capital en la historia del ser humano. Muchas veces esas palabras pueden resultar excesivamente exageradas, en absoluto. Estamos en un momento que todos los síntomas es de que se está produciendo una auténtica revolución social.
Y en esta auténtica revolución social podemos decir que muy poca gente está a salvo o estamos a salvo de quedarnos al margen del universo de Internet.
Indudablemente, por definición, este mundo en red es eso, un mundo que absorbe, absorbe a todos los humanos. De una manera o de otra, nos está afectando a todos. Por tanto, precisamente la potencia que tiene esta transformación, que no es algo que se produzca en alguna región de este mundo o en algún determinado nivel social o cultural, no, es un fenómeno general y que afecta a todas las actividades que tiene el ser humano.
Y como todo fenómeno, tendrá unos beneficios y unas consecuencias. ¿Se sabe, no se conocen? ¿Se están bien determinadas?
Evolucionar, desde que evolucionamos, que es la historia no solo de la vida, sino del universo, es arriesgado. Por tanto, todos los procesos de encrucijada como el que estamos viviendo son eso, procesos de encrucijada, es decir, puntos en que la evolución se encuentra con que se les abre varios caminos. Y ahí, de ahí está la incertidumbre, de ahí que todos los cambios evolutivos sean críticos, porque dices, ¿qué es lo que puede aparecer en el siguiente paso? Y entonces, como hay varias salidas, evidentemente hay que aceptar el riesgo de que algunos de estos caminos nos lleve pues a una catástrofe, diríamos, a un problema muy serio para la humanidad, porque es que hemos estado viviendo los humanos peligrosamente. Así que al vivir peligrosamente, ahora seguimos teniendo que aceptar estos riesgos.
Y ya que corremos este riesgo, ¿cuál cree que sería el uso idóneo y más correcto de la tecnología por parte de toda la sociedad?
El hacerla consciente. A mí me gusta, y de hecho pues he publicado algunas cosas en relación a las reacciones de mentalidad que todos los humanos pues tenemos ante este fenómeno, que lo estamos percibiendo y sintiendo de maneras muy distintas. Y entonces reaccionamos con nuestros valores, con nuestras experiencias vitales, con nuestras culturas, reaccionamos de manera distinta. Y claro, las reacciones son extraordinariamente variadas, ¿no? Así que es muy importante comprender bien lo que está sucediendo, porque aparecen fantasmas. Y en estos momentos de incertidumbre, además, pues quieras o no, los humanos, cuando sube por encima de un determinado nivel soportable la incertidumbre de vivir, pues nos encontramos indefensos. Y al sentirnos indefensos, pues somos muy vulnerables a los falsos profetas, a los gurús, a aquellos que nos quieren consolar con recetas. Y eso es también uno de los riesgos que yo veo sobre los que hay que reaccionar, y es eso, que cuidado con que en estos momentos, como estamos confundidos, venga a todos los niveles, porque pensábamos que, bueno, pues personas que a lo mejor por sus niveles culturales, por la desigualdad que tiene este mundo, pues serían los más vulnerables. No. Es que lo impresionante del momento actual es que esa incertidumbre y, por tanto, esa sensación de confusión y de indecisión no la tienen, como podíamos pensar, en esa estructura piramidal de la sociedad, la base, sino lo más preocupante es que los de arriba, los que tienen las palancas del control y del movimiento y de los cambios sociales, están anegados de incertidumbre, y entonces sus acciones están cargadas de error, y eso es lo que nos produce muchas veces al ver a esos que sabemos que decimos los poderes, los que mandan, están actuando con una carga de errores, con unas disfunciones tremendas. Y eso es lo que nos origina a todos los humanos ahora, esa sensación difusa de malestar. Es decir, algo no funciona bien en este vehículo en el que vamos, su conductor o conductores no controlan suficientemente bien ese vehículo.
¿Y cuál es la situación, dependiendo de las edades? ¿Cómo afecta la tecnología a los niños, los jóvenes, los adultos y las personas mayores? Supongo que habrá unas diferencias.
Pero siempre con un matiz que se ha ido cada vez refinando más desde hace unos años, en que lo resolvíamos muy fácilmente. Decíamos, generacionalmente, los nativos digitales y luego los que por edad les había llegado esta marea, ya cuando tenían instalada su mentalidad en una cultura que era la anterior, y cuando le anega esta sociedad digital, pues decíamos, esos son los inmigrantes digitales. Así que eso nos resolvía bastante bien, porque entonces el desafío era un desafío exclusivamente generacional, casi diríamos de manera más cruel. Esto se resuelva cuando se mueran las generaciones mayores, y ya teníamos resuelto. No, esto ya se ha pasado, esto ya se ha superado, y en ningún momento podemos resolver de esta manera tan sencilla que los jóvenes, por eso de que salen sin esos condicionamientos que tienen los que hemos nacido en una cultura y vivimos en otra, pues no, en absoluto. Es decir, la capilaridad de las actitudes ante este cambio no hace distinción de edad. Por tanto, podemos encontrarnos, independientemente, por tanto, de esa edad, a personas que biológicamente son jóvenes y, sin embargo, están mostrando ya esa sensación tan, tan peligrosa de desajuste del mundo que están viviendo. Es decir, no solamente aquellos mayores que siempre decíamos, hombre, como la tecnología nos ha obligado en un principio, y creíamos que solo era eso, a adquirir nuevas destrezas, mover el mouse o ratón, utilizar una tablet, y eso pues muchas veces, como es normal, esas destrezas, pues personas mayores acostumbradas a otras cosas les resultaba, y pensábamos que eso era el único problema. No, el problema es más cerebral, es más de neuronas, y entonces nos encontramos con que esos desajustes se están de manera muy, muy confusa afectando a todas las edades y condiciones. Y eso nos lleva a uno de los desafíos que tiene en estos momentos esta transición, y es la aparición en el horizonte de un desafío al que tendremos que dar desde el punto de vista educativo una respuesta, y es el envejecimiento prematuro. Porque el envejecimiento prematuro, como cualquier envejecimiento, el envejecimiento es cuando, en este caso, por cuestiones biológicas, te desajustas de tu entorno, por cambios en tu cuerpo, por cambios mentales. Entonces, poco a poco, se te va haciendo extraño el mundo que, curiosamente, te ha acogido durante tu trayectoria vital. Y decimos, esa persona pues está envejecida, ¿no? Y hasta ahora era eso. Pero ahora esta sociedad está produciendo un envejecimiento prematuro que no depende de las condiciones biológicas de esa persona, sino de que esas personas, estando en plenitud vital, sin embargo, no entienden el mundo. No están ajustados al mundo, y como el envejecimiento es desajuste, entonces nos encontramos que personas con el carnet de identidad mostrando una edad muy temprana están ya anunciando ese envejecimiento prematuro, es decir, no entienden el mundo en el que están. Y en consecuencia, el gran reto está en que la educación tiene que reaccionar. Es la única terapia y formas de poder responder a ese desajuste. Una educación nueva que permita que la gente joven vaya ajustándose a una sociedad el cambio. Pero todos los modelos que tenemos educativos van por otro camino, así que incluso están agravando este envejecimiento prematuro. Es todo un reto.
¿Y que cree que queda alguna esperanza para reconducir esto, que ahora parece que se nos está yendo un poco de las manos?
Sí, si bien es cierto que estamos pues en esta zozobra, y como tal zozobra puedes pensar esto se acaba, ¿no? Y de lo podemos controlar, estamos en esa sensación de zozobra, de que lo que considerábamos que... Porque fijaos, es que en estos momentos uno de los efectos que produce la marea digital es que no agrieta lo que tenemos establecido, nuestros valores, nuestras instituciones, todo en lo que nos acogemos y nos apoyamos. No, si lo agrietara no habría problema, porque si lo agrieta, una solución es apuntalarlo, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a mantenerlo. No, lo reblandece. Es decir, el efecto de eso, metafóricamente, que decimos ceros y unos del mundo digital, es como una niebla penetrante que todo, hasta lo más consistente, lo empieza a reblandecer. Y como se llega a esos niveles, por muy grande y estructural que sea ese, entre comillas, edificio, se desmorona. Y eso es lo que nos pasa, que estamos en esa sensación de zozobra, porque no tenemos asideros. No tenemos referencias de decir, oye, pues este valor, esta institución, esta forma de hacer, esta práctica, oye, está consistente y me aferro a ella. Todo lo empezamos a notar reblandecido. Pero desde luego, eso no quita, que es contestando directamente a tu pregunta, eso no quita ni muchísimo menos que no haya capacidad de respuesta, sin la menor duda. Lo que no quita es que eso no caigamos en un optimismo ciego, que no nos demos cuenta del precipicio, del riesgo por el que estamos bordeando.
Eso es.
También hablas, Antonio, en tus investigaciones de los modos de escritura y de lectura actuales dentro del panorama digital. Y todos conocemos la actualidad y el momento exacto. ¿Qué nos espera dentro de unos años? ¿Cómo va a ser esta situación actual el futuro?
Precisamente ahora estoy en la cuarta semana de un curso de estos conocidos como MOOC, esos cursos en red, que lleva por título La biblioteca vacía y subtítulo El tránsito de la cultura escrita a la cultura digital, porque es uno de los efectos que se muestra más claramente. Hemos nacido en una cultura escrita que se ha ido forjando a lo largo de siglos, y ahora está apareciendo algo por el momento aún difuso que ya tenemos que darle otro nombre, y hablamos de cultura digital. Así que, queramos o no, pues tenemos que hacer frente a que en pocos años, pocos años nos vamos a encontrar con un escenario cultural completamente distinto. ¿Qué sucede? Que claro, eso que decía antes, esos asideros culturales también, pues claro, cuando vemos que eso se reblandece, pues reaccionamos muchas veces enérgica e injustamente y algunas veces ciegamente a aquello que creemos que amenaza. Por tanto, se produce en nuestra situación actual una marea y contramarea de reacción a lo que viene y que vemos que se nos va de las manos. Por tanto, y en concreto, nuestras prácticas de acceso a la información, que una buena parte estaba a través de lo escrito, no es que vaya a desaparecer esa inmensa invención que es lo escrito, sino a una tan profunda transformación de lo que entendemos por escrito, por escritura, que lo hará realmente, pues eso, otro territorio distinto de la cultura. Pero claro, esa visión excesivamente tipo Fahrenheit 451, esa distopía de que desaparecen las cosas como... No se sabe, se transforman, porque tienen tal potencia que pueden adaptarse como se adaptó la escritura, pues de la cera y la arcilla al papiro, del papiro al pergamino, del pergamino al papel, se adapta perfectamente porque la palabra es extraordinariamente plástica. Pero el querer pensar que lo que se ha alcanzado es la estación terminal del proceso cultural que estamos viviendo durante siglos y siglos es realmente una visión no adecuada a la situación que estamos viviendo.
Y estos usos digitales tan nuevos, tan novedosos, se traducen a algo que a mí me llama mucho la atención y no sé si compartiréis mi opinión. Y es que la educación en los colegios, a los niños y a las niñas, se hace a través de soportes tecnológicos. Sí. ¿Cómo influye esto a estas edades tan tempranas?
Claro, es una respuesta, yo no quisiera con eso que se malinterpretara lo que digo, ¿no? Pero es una respuesta, diríamos, ingenua. ¿Por qué? Porque, y en el que me incluyo yo, por cuanto me he dedicado toda mi vida académica pues a percibir los efectos de esa tecnología en la cultura, la escritura, el libro y también en la educación. Y pensábamos que la tecnología eran artefactos, unos artefactos muy sofisticados, prometiendo una gran potencia, pero que eran artefactos. Entonces, durante décadas hemos reaccionado ante esa novedad entendiendo que esa tecnología con respecto a la educación era como una cuestión de amueblar de otra manera el aula. Es decir, ¿cómo hacemos para que acojamos a esos artefactos como acogemos a muebles? Es decir, remodelar ya no solo el espacio del aula, sino la práctica del aula, pero simplemente, ¿no?, cómo podemos ir incorporando en nuestra casa objetos nuevos que supone remover los que ya tenemos situados, ¿no? Claro, eso era muy ingenuo, porque era reducir el fenómeno de la tecnología pues a unos aparatos que podían amplificar más que, yo qué sé, el libro, el cuaderno o la pizarra. Una ingenuidad grande. ¿Por qué? Porque ahora realmente todos los que somos profesores, cada vez que abrimos metafóricamente la puerta del aula, lo que estamos viendo no es que van a entrar muebles nuevos, sino que entran alumnos nuevos. ¿Y en qué está la novedad de esos alumnos? En que están afectados por la tecnología. La tecnología no son artefactos, es afectación. Nos afecta a todos y nos altera. Y entonces, claro, cuando tú te encuentras en el mismo lugar, pero ante personas que tienen una transformación mental, una forma de practicar y de interrelacionar con el mundo distinta, es cuando te das cuenta que la tecnología no se resuelve colocando una tablet, evidentemente, sino que es fundamentalmente responder a esa afectación que afecta no solo a los que entran alumnos, sino también a los que estamos del otro lado de la tarima.
Y bueno, ya para despedirnos, sí. ¿Cómo miramos al futuro? ¿Cómo cree que va a seguir el curso de la tecnología? ¿Cuál cree que va a ser?
Pues eso ya la tecnología lo ha anunciado. Es decir, es una auténtica marea y en consecuencia esa marea va a alterar lo establecido. Es decir, el querer reconducir, canalizar esa marea, no, esto es una auténtica entrada en nuestro mundo y tenemos que considerar, como os decía al principio, que lo que se está abriendo es otro modelo de sociedad, no más de lo mismo, que es muy consolador. Oh, una cuarta etapa de la revolución industrial. Ya sabemos cómo ha funcionado en siglo y medio, dos siglos, pues dices, un poco más. Por ejemplo, la forma de entender la robotización es desde la mentalidad de la sociedad industrial, pero es otra cosa completamente distinta, lo cual nos hace que no comprendamos los efectos poderosos que tiene. Pero desde luego va a transformar la sociedad. Y si ahora a las personas de cierta edad, como es mi caso, les preguntáis, oye, ¿cuál es el efecto de vivir este mundo? Dicen, pues lo que no ha tenido hasta ahora ninguna generación en la historia de la humanidad, haber nacido en un modelo de sociedad y vivir en otro. Eso no lo ha sentido nunca el ser humano y esa transformación es profundísima. Pues bien, vosotros con menos edad, pues estoy seguro que diréis dentro de unos años, estamos viviendo en un escenario que no era en ningún momento el que hemos empezado a formarnos. Y esa sensación de asombro es el que va a caracterizar el modelo de lo que está surgiendo.
Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Rodríguez de las Heras. Muchísimas gracias, Celia, por esta gran entrevista. Muy buena propuesta.
Muchísimas gracias a Antonio y a Elvira.
Encantado de haber charlado con vosotras.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Campus Madrid. Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
Candilejas de Madrid.
Y continuamos una semana más en Candilejas de Madrid, comprobando cómo la cultura y la sociedad van de la mano.
Se califican como amantes del teatro, pero sobre todo como transmisores de mensajes con los que nos quieren hacer a todos sus espectadores ver el mundo de una manera diferente, conseguir llegar a nosotros para que seamos capaces de conectar con nuestro exterior. Su fin es aportar su granito de arena para mejorar este mundo a través de lo que aman, el teatro. Ellos son teatreros y esto es lo que persiguen.
Teatreros se fundó como un grupo más de teatro en el que al inicio nos juntábamos para preparar nuestros papeles, ensayar la obra, pero poco a poco y con el tiempo hemos creado una pequeña familia. Para nosotros ser teatreros es algo más, es compartir aficiones, apoyarnos los unos en los otros y aprender del que tenemos enfrente, siempre teniendo muy presente el teatro. Actualmente el grupo está formado por en torno a unas 20 personas, aunque este número ha ido variando a lo largo del tiempo, con diferentes bajas e incorporaciones. Comenzamos haciendo breves representaciones para niños y jóvenes en diferentes eventos del barrio. Estos eventos eran muy puntuales a lo largo del año, por eso llegó un momento en que decidimos asumir un proyecto más grande y ambicioso. La labor que cumple el grupo es doble, ya que por un lado cumple una función cultural, acercando el teatro a las personas para las que es más difícil acceder a él. Pero también cumplimos una función social, ya que nosotros contactamos con asociaciones para donar lo recaudado de determinadas actuaciones para su causa. Esta función para nosotros es fundamental, ya que nos encanta ayudar al que más lo necesita.
Lara nos contaba cómo nacía esta iniciativa y su compañera Belén nos recuerda que Teatreros nace con un objetivo que se ve recompensado con creces.
Vamos moviéndonos por centros culturales de la Comunidad de Madrid con los que contactamos, hablamos con ellos para poder actuar. Y también estamos en contacto con varias asociaciones y organizaciones con fines benéficos que quieren recaudar fondos. Pues las hemos hecho, la verdad, que con diferentes fines. Entonces, pues, o en los centros culturales donde podemos recaudar dinero, las hacemos para ellos, o también hemos actuado en algunos sitios totalmente gratis, como por ejemplo hicimos una obra de teatro en el Hospital del Niño Jesús para los niños que estaban allí ingresados y sus familiares y tal que quisieran venir a vernos. Y nada, la verdad que fue una de las actuaciones que más tocó a los teatreros o al grupo Teatreros, porque fue muy, muy cercano a los niños y poderles sacar una sonrisa en esa situación, la verdad que nos llenó mucho. Y además el teatro que tienen allí es como de cuento, entonces era muy mágico actuar allí.
Sara, la coreógrafa y encargada del vestuario, nos recuerda que ser teatrero, además de darte la oportunidad de dar a los demás, tienes la oportunidad de aprender día a día, de dejar a un lado el yo, mime, conmigo.
Lo primero que se enseña en el teatro es a perder la vergüenza. La vergüenza te la tienes que dejar en casa y tienes que ponerte a hacer de piedra, a hacer de árbol. Enseña a usar y ejercitar tu creatividad e imaginación, a superarte y ver que algo que al principio veías súper difícil, como puede ser un acorio o un gran texto, luego fluye de ti por sí solo. Aprendes muchas herramientas que no solo te sirven encima de un escenario, sino que también en tu día a día. Aprendes a expresarte mejor y de otra manera, con tus compañeros de clase o con tus amigos o con tu familia o con tu jefe. Al final son muchas herramientas que te ayudan a crecer y sentirte cada vez más seguro de ti mismo. Aparte, pertenecer a un grupo de teatro te enseña a trabajar en equipo, a comprometerte con tus compañeros a sacar un proyecto adelante, a comprometerte con ese proyecto en sí, a dejar a un lado el mime conmigo y pensar qué es lo mejor o peor para el grupo.
Su última obra es Momo y los hombres grises, una adaptación de la novela de Michael Ende. Con esta obra, los teatreros querían hacer ver a todo su público cómo, aunque no queramos darnos cuenta de ello, estamos inmersos en una sociedad enferma y alienada, viciada por el consumismo y el individualismo, que no ha hecho otra cosa, que derruirnos como especie. Por ello debemos despertar, dar un paso hacia adelante y encontrar la felicidad en cada momento de nuestro día a día, en cada segundo de nuestras horas.
De la casa de ninguna parte, del callejón de nunca jamás, de todo el tiempo de los seres humanos.
¿Eres tú quien lo crea?
No, mi querida niña, yo no creo el tiempo. Yo tan solo soy el administrador. Mi trabajo consiste en darle a cada persona el tiempo que le corresponde.
Para eso necesito relojes. Aquí no para cada persona.
No, esos relojes son solo una vieja afición que tengo desde hace tiempo. No se trata más que de un reflejo sumamente imperfecto de algo que reside en el corazón de cada persona. Porque, al igual que tener mis ojos para ver los colores y oídos para escuchar los sonidos, tenéis un corazón para percibir el tiempo.
¿Y por qué Momo? Pedro, otro teatrero, nos recuerda que necesita una obra para que ésta ayude a lograr el objetivo que persiguen.
Algo que representa al grupo de teatreros a la hora de elegir los textos es sobre todo que con cada obra intentamos transmitir algo. Intentamos que, aparte de entretener, aparte de que la gente pase un buen rato mientras nos ve, se lleve un mensaje que le haga pensar, que le haga salir de forma diferente a la que entró. Y yo personalmente creo que eso es algo muy bonito porque está bien entretener, ¿no? Pero si a la par conseguimos aportar un poquito nuestro granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor.
El último texto que hemos creado es un microteatro para Historias del Metro, un proyecto para los centros juveniles de la Comunidad de Madrid. Este texto no ha sido como los otros, ¿no? Que ha tenido una base. Ha surgido de llevar a la improvisación situaciones que observamos día a día en el metro. Con ella lo que buscamos es ofrecer una oportunidad para aquellas historias que se quedan inacabadas al día de trabajar o al volver de la universidad.
Alex, quien se encarga de que todo suene a la perfección dentro de los teatreros, nos adelantaba uno de los proyectos que ahora están gestando. Esta es una de las tantas iniciativas que prueban cómo la cultura tiene una función, además de ser lúdica, social. Cómo la cultura y la sociedad deben ir de la mano.
Campus Madrid, un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
Bueno, magnífico, bravo lo primero y bienvenidos a Onda Madrid. Continuamos con una de esas instituciones sin la cual no se podría entender la universidad, la Tuna. En este caso, la Tuna Femenina de la Universidad Complutense. Bienvenidas.
La Tuna Universitaria Complutense Madrid, sin el femenina,
vale.
Aunque seamos mujeres.
Era para concretar que por ahí va a ir un poco la entrevista. Lo primero, ¿qué significa para vosotras participar de una Tuna?
Pues es una manera de... participar en la vida universitaria musicalmente, así por así decirlo, y también de salir y de poder viajar sin tener que gastar muchísimo dinero.
Es bohemia, es tradición, es arte y es algo, es una experiencia única.
Y además es como ser un arcoíris, porque cuando sales y ves que la gente se alegra de verte, pues como que alegras la vida de la gente.
Hombre, desde luego es que la música alegra todo. Bueno, bienvenidas lo primero, Freud y Moscatel, ¿no? Si no me equivoco. Lo primero, ¿cómo se organiza la Tuna? ¿Cuántos sois?
Pues actualmente en nuestra Tuna somos más de 40 personas. Hay gente más mayor que ya no está activa y luego somos como unas 15 personas jóvenes, ¿no? En edad universitaria o que acabamos de terminar los estudios. ¿Cómo nos organizamos? Nos ayudan mucho las redes sociales, WhatsApp, todos estos gadgets electrónicos que nos permiten organizarnos. Y luego también pues tenemos reuniones mensuales.
Uh-huh. Analógicas.
Cuando te sientas triste,
búscame. Cuando te invada el miedo,
búscame.
Búscame, que yo estaré a tu lado.
Quiéreme cuando muera la tarde. Quiéreme. flores junto al río.
La tuna está compuesta, entiendo, por gente de todas las facultades.
Sí, sí, sí. Incluso de todo Madrid. Tenemos gente de Alcalá, de muchísimos sitios, de todos los sitios de Madrid se pueden apuntar mientras sean universitarios. Es el único requisito. Y bueno, que sean chicas.
¿Y de cómo a las novatas que entran, les enseñáis de cero o tienen que tener algún tipo de conocimiento musical?
Nada de nada, solo ilusión. Mucha ilusión, paciencia, porque no se aprende en un día. Pero no, o sea, hay gente, de verdad que hay casos de gente que no tenía oído y algo lo ha desarrollado con el tiempo.
Vosotras, en vuestro caso, ¿sabéis tocar antes? ¿Habéis empezado a tocar? Porque la guitarra a lo mejor es un instrumento que se toca más, pero en tu caso...
No, yo no tocaba la bandurria, pero bueno, yo tocaba el bombardino, pero bueno...
Un cambio.
No, esta chica es un prodigio. O sea, toca también la guitarra, toca la pandereta, todo lo que le ponga por delante. Yo sabía un poco de piano y había estado un año en el coro de mi antigua universidad. Y de forma autodidacta sabía algún acorde, pero vamos, lo he aprendido todo en la tuna.
Sí, o sea, somos la excepción, ¿vale? O sea, aquí entra gente que no sabe, a lo mejor no sabe ni llevar el ritmo y se enseña sí, poco a poco.
¿Y qué creéis que lleva esa gente que no tiene la música como modo de vida que a lo mejor tenéis vosotras a meterse en la tuna? Es decir, yo quiero formar parte de esto.
Porque somos también espectáculo. O sea, de hecho, la gran parte de la tuna... O sea, claro, tenemos que sonar. O sea, si sonásemos mal, pues no haríamos nada en la vida, pero...
Pero no somos músicos profesionales.
No.
Es más...
alegrar a la sí, gente,
hombre,
saber hablar.
Yo tengo
hablar.
Que hacer aquí un inciso y he de decir que recuerdo perfectamente, yo estaba en primero, fue de los primeros días de facultad aquí en Ciencias de la Información y entrasteis a mi clase, de una clase que no recuerdo muy alegre, la verdad, y recuerdo perfectamente ese día. Lo recuerdo magnífico y en ese momento, porque no me dan más las horas, pero señor, yo diría, me metería a la tuna. O sea, creo que desde luego que por donde pasáis arrolláis.
Pues cuando acabe, si quieres, ha habido gente que entra con 35 años, de verdad, te lo digo, estás bienvenida.
Entonces, enseñáis de cero a todo el que entra. La tuna, uno puede seguir formando, como decís, se puede seguir formando parte aunque ya haya terminado su periodo universitario.
Sí, o sea, cuando entras en la tuna es para toda la vida. De hecho, se convierte en casi como parte de tu familia. O sea, todas las noticias importantes que tú le contarías a tu familia se lo cuentas primero a la tuna también. Es como, sí, o sea, eres de la tuna para siempre.
Es una hermandad, especialmente para ella y para mí, que somos de fuera, es como una segunda familia.
Bueno, ¿por qué creéis que la tradición sigue conquistando? Porque la tuna eminentemente canta, digamos, las canciones son tradicionales. Quiero decir, clavelitos no es precisamente algo que se haga ahora, ¿no?
Porque somos seres sociales y necesitamos estar en unión con las otras personas y encontrar un punto de conexión. Y porque la música es universal e imperecedera. La gente seguirá escuchando música clásica, reggaetón no sé si tanto,
espero
pero
que no.
Música tradicional durante mucho tiempo.
Y además nos hemos actualizado porque hemos metido canciones de Sudamérica, de muchísimos sitios. De hecho, además la tuna no es solo tocar canciones antiguas, sino también es, pues me voy a un bar e intentamos improvisar, yo qué sé, cualquier cosa.
Sí,
la gente se anima siempre.
paso la noche al pasar por las acacias en flor, los farolillos de gas al temblar iluminan nuestro amor. La paz tranquila del barrio antañón, reja que guarda el jardín, paso tras paso pasando
por las calles de Madrid, casco rojo y verde, y el arco de cuchilleros mirando tus ojos para decir que te quiero.
Y entre las frondas del prado escuchar las cuatro fuentes cantar,
casco rojo.
Normalmente vuestras actuaciones, ¿cómo las organizáis? ¿Os llaman? ¿Vais?
Depende.
¿Buscáis?
Pues hay veces que estás simplemente por el centro de Madrid y de repente te acogen en un bar y te dicen, ¡ay, tócanos! Gente extranjera o gente, bueno, lo que sea. También tenemos una página web para contratos, un número de teléfono, que ahora sí eso lo proporcionará mi amiga y compañera. Y luego está también pues, los eventos de la universidad, importantísimos, claro, las graduaciones y todas estas cosas. Y también tenemos, vamos a sitios benéficos.
Sí, y esa es la primera llamada para el decano. Para graduaciones, sí, y ese tipo de cosas solemos estar por ahí.
Y ahora, de aquí, por eso estáis aquí, entre otras cosas, ¿por qué creéis que la Tuna siempre se ha considerado una institución masculina? Algo que yo no puedo comprender.
Porque antiguamente quienes iban a la universidad eran los chicos y se entendía que obviamente no había chicas porque a lo mejor las que podían ir eran muy pocas, no se podría. Pero con la modernización, la entrada de las chicas, también todo lo que pudimos entrar y todo el movimiento feminista que hemos, pues al final nosotras también podemos. Es como si tú le dices a una persona que ya no le entra en la cabeza, a lo mejor hace 20 años sí que no le entraba en la cabeza que una chica pudiera ser policía, pero ahora sí.
Es una tradición de estudiantes, no de hombres.
Claro, también.
Entonces somos estudiantes y hacemos lo mismo. Hemos nacido mujeres, ya está.
¿Creéis que si ahora saliésemos a la calle y preguntásemos, qué sé yo, a 10 personas, Tuna, la imagen que se les viene a la cabeza, creéis
pues,
que sería
un señor muy pesado con una pandereta, probablemente?
Que es un estereotipo, porque luego, o sea, nosotras tenemos amigos y no es esa, pues como en todo en la vida, ¿no?
Sí,
claro. Nos formamos una imagen sobre algo, pero somos gente que hace su vida normal y que luego es como un superhéroe, ¿no? Nos ponemos el traje y tenemos una doble personalidad, pero dentro de unos límites.
¿Y cuántas tunas de mujeres hay en España? ¿Lo sabéis?
Debe de haber 30, más o menos.
Bueno.
No sé si tantas, pero está, o sea,
sí,
la tendencia es a que están emergiendo. Cada vez hay más tunas femeninas. Y ha habido una época en la que no había casi tunas, pero ahora, gracias sobre todo a las tunas femeninas, está en pujanza.
La nuestra de las primeras, luego hubo como un parón y ahora están empezando otra vez las
muchísimas,
tunas.
Muchísimas, sí.
Bueno, pues la verdad es que me parece una gran iniciativa. Yo estoy totalmente a favor de la Tuna. La universidad en la Tuna no tiene sentido. Así que para demostrarlo, ¿qué os parece si os despedís con otro tema?
Claro, perfecto. Vale. Gracias.
Muchas gracias por haber venido.
Thank you.
Campus Madrid, un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
Toma nota.
Continuamos con más cultura en la sección literaria de ACMED. ¿Qué nos traes para hoy?
Hola Elvira, queridos oyentes. Esta semana volvemos a recomendar una novela, pero desde la perspectiva humanista y reflexiva de un autor que por su sobresaliente trayectoria literaria y por su pensamiento comprometido con los problemas de su tiempo, ha sido y es un referente intelectual y moral del primer orden en la España de la segunda mitad del siglo XX y para toda una generación actual que piensa en los cambios dentro de la sociedad. Nos referimos a José Luis San Pedro y a una de sus obras por excelencia, La sonrisa etrusca, publicada en 1985 y que según el diario El Mundo forma parte de las 100 mejores novelas en español del siglo XX. En este tierno relato del amor de un abuelo de origen calabrés hacia su nieto y el último amor al final de sus días, nos hace descubrir y profundizar en el conocimiento del alma humana. En ese viaje de descubrimiento personal, además de la apertura de mente a los cambios y las diferentes perspectivas de los personajes incluidos en la obra, San Pedro incluye mucho de su vivencia personal marcada por los constantes desplazamientos a lo largo de su vida y su conocimiento del mundo y las diferentes culturas que lo integran. La sonrisa etrusca se convierte en una lectura obligada para reflexionar sobre la vida misma, el pensamiento humano, la vida campesina frente a la urbana y la convivencia intergeneracional, que se retroalimenta en favor a una convivencia familiar o social.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Adivina qué?
Buenos días, Salva. Pues hoy seguimos descubriendo con la universidad con una idea que a mí me atrae mucho, la verdad.
¿A que sí? Buenos días, Elvira. ¿Qué tal? Pues a ver, ¿a ti te gustaba la saga de Harry Potter?
Hombre, es mi infancia y
pues,
la de muchos.
¿A que no adivinas lo que he descubierto en la Universidad Autónoma?
Cuéntame.
El Quidditch. Sí, sí, como lo oyes. O sea, hay un equipazo de Quidditch.
Pero eso existe, de verdad.
Sí, por supuesto que existe. Además, es un equipo nacional. O sea, tenemos equipos nacionales. Mira, hablando con Itziar, una joven del equipo de los Madrid Wolves, que fueron los vencedores de la primera Copa Muggle de Quidditch de España en el campeonato realizado en Rivas, Madrid. Ella me dijo que, como fiel seguidora de nuestra querida J.K. Rowling, nunca jamás habría imaginado que después de crecer con la saga de Harry Potter como nosotras, se proclamaría vencedora del campeonato junto a sus amigos.
¿Pero vuelan?
A ver, no, por supuesto que no vuelan. Eso sería demasiado increíble. Mira, te explico las reglas del juego y el por qué de verdad es más que increíble este deporte, porque es que yo lo califico de maravilloso. Cuando decidieron trasladar las reglas del juego original a la vida real, te prometo que no fue tarea fácil. Es más, ha sido complicado hasta para ellos explicármelo a mí. Para empezar, hay 3 aros de diferentes alturas que presiden cada extremo del campo y hacen a veces de portería. Pero aquí no hay escobas, las han sustituido por palos de PVC, que es un elemento indispensable que deben llevar cada uno de los 7 jugadores que hay por equipo que salen al terreno de juego para ganar. Corren encima de la escoba mientras los rivales te neutralizan o tratas de anotar un gol. Supone un gran reto para todos, según me comentaban, ya que es un añadido que complica pero a la vez le da emoción al juego. Todos los integrantes de los equipos conocen en mayor o menor medida las aventuras del joven mago. Pero hay quienes se iniciaron en este deporte mixto por su parecido al rugby y por los elementos que incorpora del balón prisionero y el balón mano. Como dato, me explicaron que aunque no reniegan de sus orígenes, es decir, el juego de la saga de Harry Potter, se quieren desvincular lo máximo posible ya que este deporte supone muchísimo más. Dicen que muchas personas no se atreven a jugar porque les da vergüenza que piensen que se les ha ido un poco la cabeza con el fanatismo y que no lo ven como un deporte serio. Un ejemplo de ello es el caso del entrenador de los Madrid Wolves y uno de los 3 únicos seleccionadores de España, Miguel Vázquez, quien tuvo conocimiento del Quidditch a través de un amigo. Sus propias palabras fueron: la primera vez pensé que era una panda de frikis que no había hecho deporte en su vida. Y me di cuenta de que me equivocaba. El Quidditch, según aclara, es un ejercicio muy físico, muy completo y de mucho contacto. Luego también me comentó que el rugby suele ser más dinámico, pero el hecho de que haya 4 pelotas de movimiento repartidas por el campo con jugadores interactuando de manera simultánea es lo que lo hace más entretenido. ¿Tú te apuntarías a jugar conmigo, Elvira?
Yo desde luego, vamos, con los ojos cerrados. Además, ahora que tenemos la banda sonora de fondo, de repente uno se ambienta.
Sí. Y podríamos hacer equipos de radio, presentadores contra redactores. ¿Qué te imaginas?
Yo creo que ganamos, ¿eh?
Tenemos de árbitro a nuestros jefes.
Eso es.
Pero sí, ganaríamos a nosotras, segurísimo, vamos. Entonces, yo, por mí, te digo, pues, ¿recuerdas que hace unos minutos te he dicho que he calificado este deporte como maravilloso?
Uh-huh.
Pues lo decía porque en el Quidditch lo más importante no es si eres hombre o mujer, sino que sepas jugar en equipo con un buen ambiente y camaradería. No importa si eres más alto, más bajo, mujer, hombre o te consideras sin género. Y además esto lo recalca mucho porque tu equipo será tu equipo si te sientes como en casa, según me comenta el vicepresidente de la Asociación de Quidditch.
Bueno, la verdad es que me parece magnífico que tengan esa regla como base, pero me asalta una duda. ¿La snitch, o sea, la pelotilla aquella dorada que volaba y que se tragó Harry, cómo funciona?
Pues a ver, es una pregunta que yo también hice, porque yo me imaginé que había una pelota con un dron o algo volando, ahí simulando el juego, pero no. A ver, el partido se divide en buscadores y golpeadores, y un guardián que se ocupa de proteger los aros de las porterías, nuestro portero en fútbol, básicamente. Luego tienen un balón que se llama Quaffle, que suele ser uno de los de voleibol desinflado, que es con el que se realiza el partido, y por último la snitch, que en el minuto 17 sale al campo. Además, de una forma muy curiosa, porque consiste en una pelota ajena a ambos equipos que porta uno de los jugadores, externo como he dicho, metida dentro de un calcetín y que se engancha la parte posterior del pantalón a la altura de la cintura.
¡Qué imaginación!
Sí, sí, tal cual. O sea, tienes que perseguir a ese jugador con un calcetín enganchado en la hebilla del cinturón o en donde metes el cinturón. Realmente es una pasada. Luego, solo los buscadores, que es uno por equipo, podrán hacerse con ella a partir del minuto 18. Y una vez que el buscador atrapa la snitch, tiene un valor de 30 puntos y así es como van finalizando el partido.
Bueno, pues yo creo que tenemos que programar una excursión para ir a ver un partido de esta maravilla.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy pendiente de que salga el próximo partido para que podamos ir todos en masa y podamos ver este deporte, porque yo sigo impresionada a pesar de que ya lo conozco.
Bueno, yo creo que es magnífico, y más que lo hayan creado estudiantes, que al final todo ha sido pues imaginación, voluntad y querer hacerlo.
Sí, sobre todo lo que ellos dicen es que son un equipo. Y ser un equipo no implica solamente jugar y quedar a X horas y entrenar. O sea, ser un equipo es ser un equipo tanto en persona como en deporte.
O todo o nada.
Exacto.
Pues con esta gran propuesta nos quedamos, Alba. Muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene con más.
Muchas gracias a ti. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Thank you. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Hasta aquí llega todo el contenido que les hemos ofrecido desde Campus Madrid. Os esperamos la semana que viene a las 8 de la mañana puntuales el sábado.
Muchas gracias por estar al otro lado. Hasta la semana que viene.
Campus Madrid, un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid. Where it began. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you. And it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me.